año nuevo. ¿Quiere prepararse para un nuevo comienzo? ¿Le gustaría verdaderamente dejar todo el doloroso pasado atrás para tener un futuro prometedor? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con el estudio de la primera epístola de Pedro. ¿Se hubiera imaginado alguna vez que la mejor forma de empezar de nuevo es perdonando? Así es. El apóstol Pedro vivió en una época espantosa para todo creyente. Las noticias de martirios, asesinatos e injusticias estaban a la orden del día. Sin embargo, nos enseña 5 predicciones que valen la pena recordar.
En este tiempo, en estos últimos años del emperador romano, cuando estaba en el poder, es cuando la carta del apóstol Pedro se estuvo escribiendo, más o menos en el año 63 o 64 después de Cristo. Esto explica por qué el apóstol Pedro, al escribir esta carta, les está urgiendo a los cristianos que pongan atención, los está instando a que presten atención a las palabras que él les está diciendo. Y por eso quiero comenzar con ustedes esta nueva lista, urgiéndolos, instándolos a que presten atención a estas palabras que yo le voy a decir a usted para que este año que viene no les tome por sorpresas cosas que de alguna manera u otra ocurrirán en nuestras vidas. ¿Está listo? ¿Tiene pluma en mano? ¿Tiene el papel? Comencemos. Número uno. Estas son las predicciones que tiene el apóstol Pedro para nosotros. Seamos realistas y vamos a hacerlo muy personal. Vamos a comenzar cada una de ellas con el pronombre personal yo. Es decir, a mí me va a pasar. No es si me pasa, es de alguna manera a mí me va a pasar. La primera de ellas dice, yo estaré siendo observado por un mundo no creyente. Yo estaré siendo observado por incrédulos. ¿Cree usted que eso sea realidad en su vida? Vea lo que dice el versículo 11 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, o sea, al observarlas, no cuando las usted les esté pensando, no cuando eran su mejor intención, sino cuando ellos observen sus buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Se pone usted a pensar en eso? El mundo en el que vivimos, este mundo en el que tanto nos aferramos y no nos queremos ir de aquí, este mundo no es nuestro hogar. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, este no es su hogar. Usted puede llamar hogar a este mundo porque aquí está con vida. Puede llamar hogar a este país porque aquí vive. Puede llamar hogar a su casa porque usted la ha comprado y está ahí. Pero realmente, cuando usted avienta el último aliento de vida que tiene, usted se dará cuenta que este no es su morada permanente, sino cuando usted abra sus ojos, se dará cuenta dónde será su morada permanente. ¿Lo cree? Esa es la realidad que tenemos. Yo no entiendo por qué nos aferramos tanto a quedarnos en este lugar donde estamos de pasada. Aquí somos residentes temporales, no somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía es eterna, hermanos, y eso no se debe olvidar. Cuando tenemos la perspectiva correcta acerca de qué hacemos en este mundo y el tiempo que quedamos, las cosas cambian de valor. Lo que antes era importante ya no se vuelve tan importante para mí. Lo importante se vuelve lo eterno. Y aquí, en este mundo, decidimos dónde pasaremos la eternidad. ¿Sabía usted eso? Aquí usted decide. Dios le da la opción. Usted decide si va a pasar la eternidad con Él, reconociendo a Jesús como el Señor de su vida, o sin Él, completamente condenado en las llamas del infierno, si usted rechaza la oferta de Dios de aceptar a su Hijo Jesucristo. No hay más. No hay vuelta de hoja, no hay punto intermedio. Quisiera decirle que existe purgatorio, pero no existe, no está en la Biblia. Por más que usted lo crea, lo siento. Pero piense en esto, este no es nuestro hogar. Nuestra morada permanente es el cielo. Comprenda que el mundo no creyente, el mundo incrédulo, nos está observando. Para ellos, este mundo es su parque de juegos. Hacen lo que les venga en gana. Lo que quieren hacer, lo hacen. Para usted y para mí que somos cristianos, Este mundo es un campo de batalla. Lucha constante entre la carne y lo que Dios quiere que hagamos. Entendamos, no podemos vivir como antes vivíamos. El problema es que para muchos de ustedes que me están escuchando ahorita, que vinieron a los pies de Cristo cuando ya estaban crecidos, cuando ya tenían edad avanzada, para ustedes les cuesta trabajo dejar a un lado los hábitos que formaron por tantos años. Y estos hábitos están a flor de piel. En cualquier instante, en cualquier momento, fluyen, surgen y quieren tomar nuevamente posesión y controlar nuestra mente y hacer las cosas que no agradan a Dios. Pero entendamos, estamos en una lucha constante, pero no con gente, sino con nuestra propia carne. Ahora bien, adivine qué va a pasar una vez que la gente que no conoce a Cristo sepa que usted sea un creyente en Cristo. Adivine qué va a pasar. Comenzarán a observarlo. De repente usted llega a trabajar el año nuevo y le dice, ay, es que me hice cristiano. Fui, empecé a ir a la iglesia de los aleluyas. Ah, sí. ¿Sabe usted que la gente del mundo, hay dos cosas que detesta? Detesta la deshonestidad y la falsedad. No que ellos no sean deshonestos o falsos, no, ellos lo son, pero la detestan en otras personas. Y ellos, cuando alguien dice que es cristiano, por eso es que hay muchos agentes secretos del Señor aquí. En su trabajo no saben que son cristianos porque no quieren que comiencen a ser el conejillo de indias de nadie, ni estar en la lupa de nadie. Mejor que nadie sepa. Y me comporto con ellos para mezclarme entre ellos. Cuidado, cuidado. El que se avergüenza del Señor, el Señor se avergonzará de él o de ella. Así que tenga presente esto. El mundo nos va a estar observando. El mundo nos observa. El mundo está viendo a ver si lo que decimos con nuestras palabras coincide con nuestras acciones. Y son muy buenos para decirnos. Mi familia lo hace. La familia de usted que es en conversa también lo hace. Los cristianos no hacen eso. Los cristianos no se enojan. Los cristianos no hacen aquello. Bien que saben lo que los cristianos no deben hacer, ¿no es cierto? ¿Sabe usted que usted es un anuncio publicitario para el cristianismo? Donde quiera que usted anda, usted anuncia el cristianismo. Y como usted se comporte, ese es el concepto del cristianismo que la gente va a tener. Así es que ya lo sabe. Usted representa a Cristo. Y lo que la gente piense de Cristo es por lo que le ve a usted actuar. Así es que prepárese. El mundo estará vigilándolos. Dice en una ocasión que el filósofo Platón se le dijo que un hombre estaba difamándolo, estaba diciendo muchas cosas de él. Y me encanta la respuesta de este filósofo. Dice, entonces voy a vivir de tal manera que nadie creerá lo que él diga. Haga eso usted también. Usted y yo somos la única Biblia que la gente va a leer en algunos casos. ¿Sabe usted eso? Usted y yo vamos a hacer la Biblia que mucha gente va a leer nada más. Por eso necesitamos tener buen testimonio, buen comportamiento. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Me encanta cómo lo puso San Francisco de Asís. Ya, aunque usted diga, ¿por qué le dice San Francisco? Francisco de Asís lo dijo. Predica en todo tiempo y cuando sea necesario, usa palabras. Número 2 en su lista. Versículo 18, ahí está, dice, comienzo otra vez con el pronombre personal yo. Yo me encontraré con gente insoportable. Yo me encontraré con gente insoportable. No lo dice Carlos Azueta, lo dice la Biblia. Vea lo que dice el versículo 18 y comienza aquí diciendo siervos. Es decir, aquí se está refiriendo a aquellos que están trabajando como esclavos en una casa. Muchos de ellos eran cristianos y a ellos les escribe el apóstol Pedro y les está diciendo, vea el versículo 18, dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo, y aquí está la diferencia, porque todos podemos estar sometidos a alguien, pero aquí está lo bueno, dice, no solo a los que son buenos y afables, es fácil amar a los que son dignos de ser amados, pero ¿qué dice aquí el apóstol? Sino también a los que son insoportables. ¿Entiende usted, hermana, por qué le animamos en el nombre del Señor a que se someta a su marido, aunque sea insoportable? O usted, marido, que se someta también a su esposa como al Señor, aunque sea insoportable. Requiere sacrificio. Aquí el apóstol Pedro nos lo deja ver. Es importante. A los esclavos les está diciendo, sométanse a aquellos jefes, aunque no sean fáciles de soportar. Ahí está el chiste. Ahí está la ganancia. La palabra griega para insoportables es una palabra muy interesante y voy a decirles por qué. Es scalios. En español tenemos una palabra que se llama escoliosis. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Escoliosis es cuando la columna vertebral está como signo de interrogación, como una S. Y la gente camina a veces chueca o algo. Puede ser un mal congénito o puede pasar con la edad, ¿no? Eso se llama escoliosis. En otras palabras, la palabra significa curviado, chueco, retorcido o sin escrúpulos cuando se emplea fuera del contexto médico. Entonces, una persona que es insoportable es una persona a la que podemos considerar chueca. En México decimos esa palabra, torcida, deshonesta, pues. Esa es una persona. Ellos quieren honestidad de su parte, pero ellos no la van a dar. Prepárese porque en este año que empieza, usted va a encontrarse con personas así. Personas que son deshonestas. Nunca se me olvida una historia real de un cocinero coreano. Cuando estaba la guerra con Corea, los soldados estadounidenses rentaron una casa, una cabaña. No estaban en el campo, en la línea de batalla, sino que mientras estaban en el cuartel general, rentaron una casa y contrataron los servicios de un joven cocinero coreano para que les estuviera haciendo la comida y les ayudara boleando los zapatos y haciendo otras cosas. Le pagaban, claro. Pero como eran varios, se burlaban mucho de él, le hacían muchas bromas pesadas. Le ponían, por ejemplo, en la estufa, le ponían vaselina para que en la mañana cuando el pobre llegaba todo desvelado y quería prender, se llenaba las manos de grasa. O ponían cubetas con agua encima de las puertas para que cuando las abriera, ¡pum!, le cayera el agua. En una ocasión hasta le clavaron los zapatos al piso y el pobre al levantarse en la mañana se ponía los zapatos y ¡vámonos!, de sopetón de enfrente. Eso le hacían al pobre cocinero coreano. Llegó la Navidad y estaban un poco sentimentales y la verdad que se sentían un poco arrepentidos por lo que le hacían al pobre cocinero, que decidieron invitarlo a la mesa y lo invitaron a cenar junto con ellos y le pidieron perdón, le pidieron disculpas. Discúlpanos porque todo este año te hemos hecho mal. Y no lo podía creer el cocinero. Y entonces le dijeron que ya no lo iba a volver a hacer. Y le decía, tú has sido bueno con nosotros. Nos has hecho bien, aunque nosotros no hemos sido tan buenos contigo. Ok, contestaba el coreano. Entonces, ¿no más grasa en la estufa? No más grasa en la estufa. ¿De verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿No más cubeta en la puerta? No más cubeta en la puerta. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿No más zapatos clavados al piso? No más zapatos clavados al piso. ¿De verdad? De verdad, sí. Ok, no más escupir en la sopa. Cuidado. Número 3. No solamente nos encontramos con gente insoportable, sino también vamos a sufrir injustamente. Ponga ahí, yo sufriré injustamente. Versículo 19 dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo, ¿cómo dice? Injustamente. No estamos hablando de cuando sufrimos justamente, vamos a hablar más de eso en el versículo 20, pero estamos hablando cuando se sufre injustamente. Ahora, lo que me llama la atención no dice aquí si es que sufrimos injustamente, sino que realmente cuando suframos injustamente. ¿Ve usted la gran diferencia? No es si, y el año que viene no va a traer si, es que no va a traer cuando lo vivamos, cuando suframos injustamente, tenemos que estar preparados. Y vendrá cuando menos lo espere. Y vendrá de la persona que menos lo espera. Pocas pruebas son más difíciles de soportar para nosotros que sufrir injustamente, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? A veces merecemos ser tratados así. Esas son las cosas que realmente nos hacen darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Hace tiempo vi una calcomanía de un auto en la defensa que decía, no me enojo, me desquito. Y yo creo que esa es la mentalidad de muchos de nosotros, aún como cristianos. No, yo no me enojo, pero me pongo a mano. Dentro de nosotros se hierve esa sensación de no dejarnos. Que no se metan conmigo, con mi familia, porque entonces me sale lo... Y decimos el estado donde somos, ¿verdad? Pero no es esa la forma en cómo aquí el apóstol nos está diciendo. A mí me pone nervioso cuando la gente dice cosas como, yo no me dejo, yo me desquito. La verdad es que no quiero estar muy cerca de esa persona. Por eso no me habían sentado cerca de ustedes muchas veces. Es triste. Los problemas en Medio Oriente, con Palestina y con Israel, son precisamente porque ellos buscan desquitarse, buscan la venganza. Uno se puede sentar con cualquiera de los dos, hablarles del perdón, y ellos no lo van a aceptar porque quieren ponerse a manos. Pero este no es problema de los palestinos o problema de los israelitas. Es su problema y el mío, porque así actuamos también nosotros, aunque a veces no queramos reconocerlo. Buscamos de alguna manera desquitarnos. Sobre todo cuando sentimos que nuestro trato fue injusto. Cuando realmente nuestro Dios recibió un trato injusto y a diferencia mía no buscó vengarse, ¿no es cierto? A veces actuamos de esta manera. Usted puede decir, pastor, para usted es muy fácil, pero no es tan fácil y a mí no se me da fácil. Bueno, para usted tengo un pasaje muy interesante que me ha servido mucho a mí. Si usted va de aquí a 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el último versículo del capítulo 1, 2 de Pedro 1:21, hace referencia a la Biblia, a la palabra del Señor, y dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Me encanta, aquí dice impulsados por el Espíritu Santo. La palabra griega aquí para la palabra impulsados es fero. Así como faro, pero no es faro, sino fero. Y es un término náutico usado para un barco que va a la deriva en el mar. O sea, ya se quedó sin timón, no tiene velas y va a la deriva donde las olas lo lleven. Eso significa la palabra impulsado. Está siendo movido fuera de su propio curso por los vientos, por las olas. Excepto que en este caso, en esta aplicación, no se trata de un barco, sino de una persona. Y no son el viento ni las olas las que los están moviendo, sino el Espíritu Santo de Dios. Los escritores de la Biblia, estos 40 y pico de escritores, con todos los talentos que ellos tenían, con toda su idiosincrasia, su ADN, con todo lo que ellos eran, ellos fueron movidos por el Espíritu Santo, inspirados, llevados. Ellos redactaron las palabras de Dios, la escritura, de una manera tan particular. No es que Dios le hablara al oído y les dictara, oye, ahora escriba esto, Santiago 1, 2. No. El Espíritu Santo, conociendo cómo eran ellos, los movió de una manera que escribieran que todos los 66 volúmenes, todos los 66 libros de la Biblia puedan ser tan completos y tan interrelacionados unos con otros como no hay otro libro en la literatura escrita. Es única la palabra del Señor. Pero aquí aparece esta palabra. A mí me puedo imaginar en alguna ocasión que algún profeta o alguno de los apóstoles estaba escribiendo algo y de repente veía lo que escribía y decía, como buen mexicano, adiós, ¿a poco escribe esto? O como buen puertorriqueño decía, oye, chico, mira nomás, qué cosa más grande. Porque ellos estaban siendo movidos. ¿Ve la palabra impulsados? Aquí está la palabra griega fero. Regresamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. 1 de Pedro 2, 19. Y aquí vemos una palabra más, sobrellevar. Esta es la misma palabra. Es decir, el ser impulsados y el sobrellevar es la misma palabra, fero. Es la idea de ser guiados más allá de nuestra propia habilidad. Es de ser dejados llevar, dejados movernos. Es tener esa capacidad de habilidad. El ser capaz de soportar esta clase de trato injusto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Déjense llevar. No se alebresten, no se exalten. Déjense llevar. El punto es que usted no puede empezar el día parándose frente al espejo y hacer una proposición de año nuevo y decir, mañana seré un mejor hombre, mañana seré una mejor mujer. En este día es el último día de mi existencia, viviré como tal. Buenas intenciones, pero nada realistas. Usted sale, le prepara el desayuno a la esposa, se le queman las tortillas y arde Troya junto con las tortillas. Usted sale en la calle y alguien se mete en el tráfico y usted empieza a sacar la mano y hasta apuntar con dedos. Yo no sé qué más. Algo pasa y ese buen propósito de querer ser mejores que el día de ayer se va por la ventana, así como llegó. Seamos realistas. No podemos solos. Necesitamos ayuda. El punto es poder levantarse cada mañana y poder elevar al Señor estas palabras y decirle: Señor, yo no puedo manejar esto en el día de hoy. Esta situación es mucho más grande que yo. Necesito tu ayuda, necesito tu intervención. Yo no podría, Señor, escribir la Biblia como la escribieron estos hombres, pero yo puedo confiar en lo que escribieron ellos y confiar en que tú me vas a ayudar. Necesito que me des el poder para tratar con lo que voy a enfrentar en este día en la oficina, o en el trabajo, o en el banco, o en la escuela, o donde sea. Hay que confiar en el poder de Dios, que Él sea el que nos mueva. Dejémonos llevar por Él, no en nuestras propias fuerzas, sino en sus propias fuerzas. Y entendamos que aunque nosotros nos preocupemos y añadamos un gramo más a nuestra existencia, no podemos hacer nada que no sea la voluntad de Dios, porque Dios tiene el control. Entendamos eso, hermanos. Número 4. Yo necesitaré una paciencia inusual. Ay, amén. ¿Quién no se pone aquí? ¿Quién quiere paciencia? Cuidado con lo que pide. Porque cuando el Señor le da paciencia, no se la da como una pastilla que se la toma y florece la paciencia. Me daba risa porque unos iban a levantar la mano y cuando dije cuidado, la bajaron rápido. Cuando el Señor le da paciencia, le va a dar un problema. ¿Para qué genere la paciencia que ya le ha dado? ¿Usted sabe cuál es el don del Espíritu Santo? ¿Se acuerda? Viene disfrazado, comienza con el amor y comienza, dice, amor, gozo, paz. Ya se la dio el Señor, pero no la ha puesto a trabajar. Entonces necesita un problema para echar a andar la paciencia que ya le ha dado Dios. Entonces, sepamos que vamos a necesitar una paciencia, pero más allá de lo usual, una paciencia inusual. Versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Digamos que usted roba algo, sin querer, queriendo. No fue a propósito, pero bueno, se le coló ahí en la bolsa del pantalón. El tremendo bulto que llevaba, pero se le coló. Pero lo atraparon y lo llevan a la cárcel y lo meten preso y alguien llega y busca la manera de pagar la fianza y lo sacan. La gente no le va a aplaudir, le va a decir, ¡bravo, bravo! ¡Qué bueno que pudiste salir! Tuviste paciencia, esperaste 1 o 2 días hasta que se completara el dinero y te sacaron de allá. La gente no le va a aplaudir por esa situación. Usted está en esa situación porque usted se lo merece, ¿verdad? Esto es lo que dice el apóstol Pedro aquí. Este tipo de aspectos no hallan gracia. Esto no es nada de por qué sentirnos orgullosos. En cambio, él hace una comparación. Pero si ustedes sufren injustamente, pero si son encarcelados injustamente, pero si hay una situación que les pasa injustamente, entonces eso es digno de aplaudirse por la paciencia que ustedes han tenido.
¿Hay algo por lo que usted está pasando que requiere que tenga más paciencia? Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje 5 predicciones que valen la pena recordar. Si usted desea escuchar este u otros mensajes, los encuentra a través de su plataforma preferida de podcast. Intente pensar en los más grandes sermones predicados a través de la historia y seguro que todos se verán pequeños cuando le viene a la mente el Sermón del Monte. El libro clásico y muy conocido del pastor Charles Swindoll, Una fe sencilla, hace un recorrido por este poderoso sermón compartido por Jesús. Y usted puede obtener este recurso como agradecimiento por su contribución económica a Visión para Vivir. La nueva edición de este libro ahora viene con una guía de estudio. Analice junto al pastor Swindoll las cualidades impecables de una fe sencilla. El libro y guía de estudio Una fe sencilla lo llevará a descubrir la belleza de lo que Cristo realmente enseñó. Solicite el libro del Pastor Swindoll al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433. Y con muchísimo gusto, una de nuestras representantes le asistirá para obtener este magnífico libro del Pastor Swindoll. 469-535-8433. O si usted prefiere, también puede visitar visionparavivir.org para donar electrónicamente y allí mismo solicitar este libro. Mañana el Pastor Carlos concluirá este mensaje titulado 5 predicciones que vale la pena recordar, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, 5 predicciones que vale la pena recordar, fue registrado bajo derechos de autor en el 2010 y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2011 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.